Nuestra portada está dedicada a un espacio de historia contemporánea universal. La transición a la democracia en Portugal y en España es el tema que analiza para ustedes el profesor de la UNED, don Hipólito de la Torre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quería hoy hablarles de la importancia que ha tenido un acontecimiento histórico todavía reciente en la península ibérica. Me estoy refiriendo a las transiciones a la democracia, tanto en Portugal como en España. Dos fenómenos que tienen lugar casi de forma sincrónica, un poco antes en Portugal, un poquito después en España, pero a partir de los años, en definitiva, 1974-1975. La importancia que tienen las transiciones en la península ibérica es muy manifiesta, es muy obvia. Vivimos en un sistema completamente distinto, en un sistema democrático, en un sistema que se ha revelado mucho más eficaz incluso para producir la modernización de las estructuras sociales y económicas, y por tanto vivimos en una situación completamente nueva, producto de un cambio histórico como el que tuvo lugar en Portugal y en España a partir de los años 74-75. Esas transiciones peninsulares fueron además importantes porque inician una tercera ola de transición, una tercera ola histórica, como se ha denominado, de transición a la democracia, a los sistemas democráticos, en otras partes del mundo, como Iberoamérica y la Europa del Este. Por tanto, estas transiciones no solo tienen un impacto grande en nuestras propias sociedades ibéricas, sino que también son el arranque de un proceso histórico de gran envergadura que ha llegado hasta la actualidad y que ha transformado el panorama político, social, económico, incluso cultural y psicológico de una gran parte del mundo. Pero, claro, a la hora de analizar estas transiciones en Portugal y en España, creo que es interesante señalar cómo han sido los caminos en cada uno de ellos, en cada uno de estos países. Brevemente, debemos decir que los caminos en las transiciones a la democracia arrancan de un punto común, y es la desaparición física de los dos dictadores que encarnan, que personifican y que sostienen los largos regímenes autoritarios en uno y en otro país. Esto se produce en Portugal en 1968 como consecuencia de la incapacidad de Oliveira Salazar para seguir gobernando, de resultas de un grave accidente vascular, y en España, como sabemos, en el año 75 por la muerte de Franco. La importancia que tienen estas dos personalidades que sustancian, que personalizan los respectivos regímenes, pues hace que sea ese el punto de arranque de una transición que en cualquier caso era inevitable. Ahora, a partir de ahí, debemos decir que los procedimientos de las transiciones son distintos en Portugal y en España. En Portugal sabemos que la ruptura con el sistema antiguo se produce de una manera sorpresiva, de una manera rápida, violenta, manu militari, como consecuencia de un golpe de Estado que dan los militares el 25 de abril del año 74. La desvinculación en Portugal, por tanto, es rápida, violenta y repentina y completa. Se abre entonces un proceso revolucionario bastante complejo al que concurren muy diversas alternativas para buscar una solución, un horizonte de futuro para el país, alternativas y horizontes distintos y confrontados, y ese proceso revolucionario, conflictivo naturalmente, aunque nunca llegue la sangre al río, discurre entre abril del 74 y noviembre del año 75. A partir de entonces es cuando se inicia un proceso de transición en Portugal, transición que arranca de la revolución y no exactamente de la dictadura. Por tanto, cuando la revolución es detenida, es frenada, en noviembre del año 75 se inicia un proceso claro y abierto y decidido de transición hacia una situación de democracia pluralista. Y esa transición se dará en la concordia, en la armonía, y resultará finalmente exitosa al cabo de pocos meses, cuando, sobre todo en abril del año 76, se apruebe la nueva constitución y en junio de ese mismo año sea elegido presidente de la República el general Ramallo Yanes. En España la situación es distinta. El camino también es distinto. La desvinculación en relación con el antiguo sistema, con el antiguo régimen, no se produce de forma violenta como en Portugal, sino se produce mediante una ruptura legal desde dentro de la legalidad y promovida por los propios sectores del régimen, por los sectores renovadores del régimen. En segundo lugar, el proceso de constitucionalidad nueva, el proceso de construcción del nuevo modelo de Estado de carácter democrático pluralista, se realiza mediante una operación de pacto, de encuentro entre las fuerzas interiores al régimen y las fuerzas exteriores, es decir, y la oposición antifranquista. Es, por tanto, una ruptura pactada la que da lugar a la construcción de la nueva constitucionalidad y, por tanto, del nuevo sistema democrático. Por tanto, los caminos han sido distintos. Bien, ¿qué balance se puede hacer de estos dos recorridos distintos? Tradicionalmente el balance que se ha hecho en España es un balance claramente favorable a la transición española. Se ha señalado la transición española, se ha indicado que la transición española ha sido una transición modélica, puesto que ha sido una transición pactada, puesto que no ha sido una transición rupturista ni violenta, y eso contrastaría claramente con la transición portuguesa, iniciada mediante un golpe de Estado, un vacío de poder y proseguida a través de un delicado proceso revolucionario. Sin embargo, esta visión favorable a España yo creo que es más aparente que real. Tenemos que tener en cuenta que la transición española se ha visto atravesada por muy graves tensiones sociales y políticas, que probablemente no han sido menores que las que se han dado en el proceso revolucionario portugués. Además, y quizá esta es la prueba más palmaria de lo delicado del proceso español, este proceso español ha tenido un saldo dramático de bastantes víctimas mortales. Víctimas mortales de resultas del propio proceso de la transición. Recordemos los trágicos acontecimientos del mes de enero de 1977. Y ese saldo es mucho más dramático si a ello sumamos las víctimas producidas por el terrorismo de ETA. Esta situación contrasta marcadamente con el caso portugués, en donde, a pesar de las tensiones y de haber discurrido en muchas ocasiones al filo de la navaja, como acontece en el llamado verano caliente del año 75, apenas si hay víctimas mortales. Finalmente, hay que recordar que las propias características pactadas de la transición española han dado lugar a que el franquismo residual, los elementos resistentes del anterior sistema, se hayan mantenido vigorosos e incluso amenazantes durante bastante tiempo, desde luego mucho más tiempo que en Portugal. La amenaza de un golpe de Estado la intervención del ejército pues en España ha sido una realidad que ha pesado sobre la vida política de una forma grave, de una forma muy visible, por lo menos hasta el año 81-82. Recordemos que en el año 81, en febrero del 81, el golpe de Estado de Tejero, con graves implicaciones militares y de otro tipo, han estado a punto de evitar o de hacer que el proceso democrático retrocediera de forma visible. En el caso portugués, en cambio, a partir del momento en que la revolución es detenida, en noviembre del 75, se asiste a un proceso de transición, a un proceso de evolución hacia un sistema democrático pluralista, sin venganzas contra o frente a los elementos que habían estado a la vanguardia de este proceso revolucionario, y de esta forma, en dos capítulos, primero el 25 de abril y más específicamente el 30 de septiembre de 74, cuando es defenestrado políticamente el general Spínola, y después el 25 de noviembre de 75, cuando es atajado el proceso revolucionario hegemonizado por el Partido Comunista, a través de estos dos capítulos se liquidan las dos amenazas desestabilizadoras, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda revolucionaria. Ahora bien, una cuestión o una pregunta que se plantea inmediatamente es por qué, en el caso de Portugal, la solución a la transición democrática se ha producido en forma de golpe y revolución, mientras que en España lo ha sido en forma de pacto o en forma de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas presentes. Yo creo que a esta pregunta se puede responder señalando que en Portugal se dan tres continuidades que generan obligadamente respectivas rupturas, mientras que paradójicamente en España la situación de ruptura que se da del régimen de Franco en relación a lo anterior y del régimen de Franco en relación con el futuro tiende a generar a la inversa continuidades. Efectivamente, en Portugal había tres continuidades a la desaparición de Salazar, que sólo pueden quebrarse a través de procesos rupturistas o que ellos mismos están alimentando procesos rupturistas. La primera continuidad es el legado colonial. Efectivamente, había una guerra colonial, había un espíritu bastante generalizado de defensa de ultramar, y la guerra colonial es un bloqueo para cualquier evolución. Ahora bien, la guerra colonial solo se puede desbloquear mediante una intervención militar. Por tanto, esta continuidad del salazarismo en relación con la tradición anterior liberal y del salazarismo hacia el periodo posterior al salazarismo es lo que está obligando a un corte y a una ruptura. Otra continuidad que obliga a la ruptura es el hecho de que en Portugal existe una institucionalización bastante acabada y una institucionalización que no es frontalmente antidemocrática. Por lo tanto, esa institucionalización sugiere, invita a un cierto continuismo de la dictadura bajo esa apariencia institucional no abiertamente antidemocrática. Solamente, por tanto, mediante el corte, era posible atajar esa segunda continuidad. La tercera continuidad es el propio mantenimiento de una tradición de oposicionismo político y de oposicionismo militar en Portugal, que está, en cierta forma, en el origen de las tendencias intervencionistas del ejército concretadas en abril del año 75. En España, en cambio, lo que priman son las discontinuidades. Y esas discontinuidades están en el origen de una transición más continuada, de una transición en donde no hay cortes y en donde no hay rupturas, como en el caso de Portugal. Efectivamente, hay una discontinuidad manifiesta, por ejemplo, en el tema colonial. El franquismo liquidó el tema colonial, liquidó la herencia colonial, no trasladó al régimen que habría de sucederle esa grave hipoteca como la que trasladó el régimen de Salazar. El franquismo además establece un corte absoluto y rotundo con el pasado liberal, con todo lo que implicaba de discontinuidad en lo político y discontinuidad en lo psicológico. Y por tanto, esa discontinuidad obligaba, de alguna forma, a crear un producto nuevo cuando se produce la segunda gran discontinuidad provocada por la muerte del propio Franco y la caída, por tanto, de la dictadura. En tercer lugar, el franquismo no produjo una institucionalización más o menos respetable y más o menos coherente como se dio en el caso de Portugal. Y, por tanto, la desaparición de Franco implicaba la desaparición de todo el régimen, incluso porque tenía que producirse una sustitución en el relevo de la jefatura del Estado, cosa que no se daba en Portugal a la muerte de Salazar. Y esa falta de institucionalización, esa discontinuidad, obligaba a un esfuerzo para transitar a la democracia de una forma pactada, obligadamente, pero obligadamente también mediante una fórmula de encuentro, una fórmula de pacto que no se dio en Portugal.